suena una canción, nos invita a un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá. En esta radio la verdad reinará. Los rabinos.
¿Qué tal, querida comunidad? Muy buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Y pues, gracias al eterno, amigos, continuamos con la programación de la Radio Noájida. En esta ocasión les presentamos esta versión especial de Shabbat Gigante Musical. Y bueno, agradecemos a todos nuestros amigos que han participado, nuestros amigos Marcelo Valladares, Alfonso Espinosa, Mijael Domínguez y Hugo González, que nos han mandado sus participaciones, amigos. Y bueno, pues estamos ya en el cuarto libro de la bendita Torah, en el libro de Bamidbar, que contempla el libro de Números, del capítulo 1. Del versículo 1 al 4:20, amigos. Y bueno, tenemos algunos artículos que nos gustaría compartir con todos ustedes. Y bueno, vamos empezando, amigos, esta jornada, esta transmisión en la Radio Noájida. Y bueno, pues el primer turno es para nuestro amigo Marcelo Valladares, que nos tiene un artículo muy interesante llamado Los maestros de Torah son como padres, amigos. Este es un artículo que escribe el Rabba Abraham J. Twersky con respecto a esta parasha, amigos. Y bueno, pues este es un audio que él nos ha mandado y bueno, queremos también compartirlo con ustedes. También tenemos una melodía para cada una de las participaciones, es decir, la lectura de nuestro amigo y después una canción relacionada con este tema, amigos. Y bueno, con el favor del Eterno, a continuación les compartimos esta participación de nuestro amigo Marcelo Valladares. Y bueno, cedemos el micrófono.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, Shabbat Shalom. Es un honor para mí, en la distancia, estar delante de ustedes. Y en esta ocasión, a su servidor Marcelo Valladares Escobar, me corresponde hablarles del artículo de Ash Latino acerca del tema Los maestros de Torah son como padres, perteneciente a las reflexiones del Rab Abraham Twersky. Que Hashem le conceda larga vida. Bamidbar, números 1 del 1 al 4 y 20. Y dice Baruch Hashem. Estos son los descendientes de Aharón y Moshe. Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Números 3 del 1 al 2. Rashi resalta que aunque la Torah menciona solo a los hijos de Aharón, ellos son considerados también como los hijos de Moshe, porque Moshe les enseñó Torah. Esto nos enseña que si alguien enseña Torah al hijo de otra persona, se lo considera como si le hubiera dado la vida. Este es un principio importante que todo maestro de Torah debe tener presente. Debes tratar a cada niño que educas como si fuera tu propio hijo. Menos que eso, se considera que no estás cumpliendo con la obligación de un maestro de Torah. Enseñar Torah no es lo mismo que enseñar materias seculares. Un profesor de materias seculares cumple con su responsabilidad cuando logra transmitir con éxito conocimientos a sus estudiantes. Un profesor dedicado que hizo un esfuerzo sincero por enseñar álgebra a sus alumnos puede irse a casa con la conciencia tranquila y dormir en paz. El hecho de que uno o más de sus alumnos no hayan sido capaces de comprender la materia no lo perturba. Él no ha descuidado su obligación. Pero no es así con alguien que enseña Torah. La Torah coloca una increíble responsabilidad en un maestro de Torah. Él debe considerar a cada niño como si fuera su propio hijo biológico. ¿Cómo se sentiría un padre si su hijo no aprende bien o si no se comporta correctamente? La Torah nos dice que eso es lo que debe sentir un maestro de Torah. debe hacer que el niño sea evaluado para descartar una posible dificultad de aprendizaje. Incluso debe tratar de investigar si puede haber algo en el ambiente hogareño que está impidiéndole a ese niño aprender. Si un maestro descubriera que su propio hijo fue humillado en una clase, se enfurecería. Si descubriera que el maestro de su hijo lo avergonzó en clase, se enojaría con ese maestro. Si supiera que el maestro de su hijo dedica la mayor parte de su atención a los estudiantes más brillantes y no trata de maximizar el potencial de su hijo, sin duda reaccionaría. Si su hijo fuera expulsado por mal comportamiento, investigaría qué ha sucedido y suplicaría que lo volvieran a admitir en la clase. Los padres esperan que sus hijos los amen tal como ellos aman a sus hijos. También los maestros deben de amar a sus estudiantes y relacionarse con ellos de una manera que puedan ganarse su amor. Baruch Hashem. Hasta aquí el artículo del Rab Abraham. Baruch Hashem. Mi comentario al respecto del artículo es este. Pues estimados, esto me recuerda a un gran maestro de educación primaria de nombre Alejo Castillo, que dio clases en mi comunidad. Pues este maestro, muy joven por cierto, a mí en lo particular se me hizo un gran maestro. ¿Por qué? Pues porque él, cuando en las evaluaciones los estudiantes salían bajos de calificaciones, este gran maestro hablaba con los padres para pedirles que en el fin de semana también los mandaran a clases hasta alcanzar el aprendizaje deseado. ¿Y qué creen? En el municipio se hacían concursos y estos alumnos de este maestro se llevaban el primer lugar y hasta consecutivamente, es decir, en los siguientes años, igualmente obtenían el primer lugar. Pues estimados, hay un gran dicho muy conocido que dice: querer es educar. Pues estimados, creo que no existe una carrera para ser padre, ¿verdad? Pues mis hijos no son mejores. Y ahora con abrazos, y caricias, les manifiesto que igualmente así como los amo, así el Eterno nos ama. Y que su intención principal de Hashem, precisamente, es que estudiemos Torah. Al igual como para mí es importante que estudien y se conviertan en grandes sabios profesionistas. Pues estimados, para nuestro Padre Eterno, lo primero, lo más importante es que estudiemos Torah, ya que esta sabiduría, como lo dice el salmista, nos dará largos días de vida. Baruch Hashem. Pues estimados, este tema es un artículo muy valioso, es un artículo muy importante en la vida cotidiana, ¿verdad? Ya que en la actualidad existen muchos factores que impiden a un alumno el serlo por la sabiduría. Tales son las malas compañías y el ambiente familiar. Estos dos son unos de ellos. Y creo que más bien este último es el más importante. Es decir, nosotros como padres nos corresponde ser luz para nuestra casa, con un comportamiento con temor a Hashem, es decir, evitar malas palabras, gritos, disfunciones e insultos. Pues bueno, estimados, es en cuanto a mi participación. El Eterno les conceda un Shabbat abundante de paz, todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, amigo Marcelo, igualmente para usted, para toda su familia. Muchas gracias por compartirnos este artículo llamado Los Maestros de Torah son como padres, amigos. Y así es, y también agradecemos a nuestros amigos que nos mandan mensajes a través de WhatsApp. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Amigo David Ayala, muchas gracias por escribirnos. y también por participar. Nos dice, buenas tardes a todos, amigo David Ayala, también muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, el Eterno lo bendiga. Amigo Hugo González también nos comenta que él ya también ya está a la escucha. Muchas gracias, amigo, también por participar y ser parte de nuestro equipo de varones no ágidas en el rezo. Amigo Jaco Méndez también, muchas gracias por escribirnos. Él nos dice, Shabbat Shalom, qué alegría escuchar a los compañeros varones no ágidas por su participación y comentarios de la bendita Torah cada Shabbat para crecimiento espiritual. Reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, Hashem. Gracias, amigo Jaco, igualmente por usted un fuerte abrazo, un cordial saludo para toda la familia, para usted también, por supuesto. Y bueno, vamos a escuchar, ¿qué les parece? Una melodía relativa a este tema llamados Los Maestros de Torah Son Como Padres, justamente que habla de este tema. Y bueno, ¿qué les parece? A continuación.
Estos son los descendientes de Aarón y de Moshe, Nadab, Abihu, Eleazar y Tamar. La Torah nos lo dice así. Los maestros de Torah son como padres, dan vida con cada enseñanza. A cada niño ven como su propio, con amor y gran esperanza. Así nos recuerda siempre, aunque no sean hijos de sangre, quien enseña Torah a otros, como padre se convierte. Los maestros de Torah son como padres, dan vida con cada enseñanza. A cada niño ven como su propio, con amor y gran esperanza. No es solo transmitir saber, es amar, cuidar y guiar. Cada niño es un tesoro y así lo debemos tratar. Un maestro de Torah no descansa hasta que el niño pueda aprender. Busca el bien en cada alma como si fuera su hijo también. Los maestros de Torah son como padres, dan vida con cada enseñanza. A cada niño ven como su propio, con amor y gran esperanza. Los maestros y los padres juntos en un mismo andar, guiando a los pequeños con amor sin cesar.
Muchas gracias, amigo Marcelo, por compartirnos este tema. Y bueno, ¿qué les parece, amigos? Continuamos con los artículos que los sabios de Israel nos comparten. En esta ocasión, este artículo llamado Conoce tu lugar, que escribe el Rab Noah Weinberg de bendita memoria, y que bueno, nuestro amigo Alfonso Espinosa nos hizo favor también de compartirnos. Y bueno, a continuación lo compartimos con ustedes.
Shabbat Shalom, muy buenas tardes a todos. Gracias, estimado Jorge, el Eterno le bendiga, muy buenas tardes. Vamos a dar lectura al artículo de Aish Latino, la parashá de Bamidbar, números 1:1 al 4:20, y nos lo comparte el rabino Noah Weinberg. El título es Conoce tu lugar. La parashá de esta semana describe la jerarquía del pueblo judío y la formación de la en la que viajaron. Identifica a los Neshim, los líderes de cada Shevet, tribu, y luego describe cómo las 12 Shevatim se dividían en 4 campamentos diferentes, de 3 tribus cada uno, de las cuales una lideraba el campamento. Finalmente, se le asignan a los hijos de Leví sus responsabilidades específicas respecto al Mishkan, tabernáculo, y a sus utensilios, así como su lugar en el campamento rodeado el Oel Moed, la tienda del encuentro. El pueblo judío había estado en el desierto durante más de un año. ¿Por qué Dios esperó que el Mishkan estuviera construido para delinear la estructura y la jerarquía del pueblo judío? Al asignar una posición de liderazgo y prestigio a un individuo o a una tribu, corrían el riesgo de menospreciar a los que no son elegidos. Rab Jacob Kamensky explica que Dios dio instrucciones sobre la jerarquía del pueblo judío recién después de que el Mishkan estuviera construido para mitigar los riesgos potenciales. El Mishkan, que le proporcionó al pueblo judío la oportunidad de sentir la presencia palpable de Hashem, es el antídoto para los celos y el resentimiento, a menudo causados por las jerarquías organizacionales. La verdadera medida de una persona no es su posición, poder o título, sino la cercanía a Hashem que consiguió gracias a sus decisiones. Puede ser el rey de Israel, el hombre más poderoso de la nación, pero igualmente ser completamente malvado, como Jeroboam ben Nebat. Por el otro lado, puedes ocupar la humilde posición de leñador como Hillel Azaken y ser uno de los más grandes sabios de la historia judía. El deseo de cada persona para crecer en su relación con Dios depende completamente de ella. Ninguna otra persona ni factor externo puede impedirlo. Ninguna posición, jerarquía o falta de poder pueden impedir tu crecimiento espiritual. Al crear el Mishkan primero y ponerlo en el centro del pueblo judío, Hashem les otorgó un recordatorio para que se distrajeran por las posiciones y el prestigio de los demás, sino que se concentraran en lo realmente importante, nuestra relación con Él. En ese aspecto todos somos iguales. Una vez que advertimos eso, Hashem puede implantar una jerarquía de posiciones sin herir la autoestima de nadie. Las generaciones y sus líderes. Que todos estemos igualmente obligados a acercarnos a Dios no elimina la necesidad de un liderazgo fuerte y claramente definido, aceptado por todos. Durante toda la historia judía, cada generación tuvo sus líderes. Muchos fueron excepcionales y llevaron al pueblo judío a grandes alturas, mientras que otros causaron un daño enorme, descarrilándolo. Los líderes no son infalibles, pero son necesarios, y toda generación debe designar un líder. A pesar del riesgo inherente de que una persona de baja estirpe asume el mando, como explica el Sefer Ahinun, la alternativa, no tener un líder, sería mucho peor. Es imposible que una comunidad de personas exista y funcione sin designar a uno de ellos como líder sobre los demás para obtener su orden e implementar sus decretos, porque las personas están divididas unas de otras en sus opiniones y nadie concordará con la opinión de otro para hacer algo en particular. El resultado será una parálisis absoluta y la muerte de todas las actividades. Por esta razón, es necesario aceptar la opinión de uno de ellos, sea buena o mala, para que pueda ocuparse con éxito de la construcción del mundo. En ocasiones resulta un gran beneficio de su consejo y en ocasiones será lo contrario. Pero igual eso es mejor que la decisión que causa una parálisis absoluta. Conoce tu lugar. La formación del pueblo judío definió el lugar de cada judío durante el viaje de la nación por el desierto. Nadie tuvo que adivinar su lugar de pertenencia. Conoce tu lugar es uno de los 48 caminos para adquirir Torah. Para hacerlo debes comenzar entendiendo tu ser, tus rasgos, talentos, capacidades y conocimientos únicos, así como tus debilidades y los límites de tu conocimiento. Tener este entendimiento de ti mismo te ayuda a determinar cuándo es apropiado que hables o tomes acciones y cuándo es apropiado que permanezcas en silencio o dejes que los demás asuman el liderazgo. Para responder a las situaciones correctamente, debes conocer tu lugar. Permanecer al margen cuando eres la persona más apta para estar a cargo crea un vacío de liderazgo que daña a la nación. Por el otro lado, meterse en el ruedo cuando hay otras personas más calificadas que ya asumieron la responsabilidad es egocéntrico y puede causar estragos. En la actualidad, por ejemplo, Internet desató una ola de autodenominados expertos y eruditos, ofreciendo consejos erróneos y cuestionables sobre todo tema imaginable, particularmente cuando se trata de Israel y el pueblo judío. El rasgo de conocer tu lugar es fundamental para el liderazgo judío. Cuando Moshe vio al egipcio golpeando al trabajador judío, la Torá nos dice que giró su cabeza a uno y otro lado y vio que no había ningún hombre, por lo que golpeó al egipcio y lo ocultó en la arena. Al día siguiente, Dat y Abiram le respondieron a Moshe diciendo: ¿quién te designó como dignatario, legislador y juez sobre nosotros? ¿Tienes la intención de asesinarnos como asesinaste al egipcio? Obviamente, había gente ahí cuando Moshe mató al egipcio. ¿A qué se refiere entonces el versículo cuando dice que miró a ambos lados y vio que no había ningún hombre? La respuesta es que antes de actuar, Moshe evaluó si había otra persona deseosa de actuar y más capaz que él para responder ante el comportamiento atroz del egipcio. Recién después de determinar que no había nadie más capaz de él para asumir la responsabilidad, dio un paso adelante y actuó. Un líder verdadero no se pone en el centro de la escena para obtener fama y atención. Asume la responsabilidad cuando hay una necesidad clara y definida. Pero está completamente dispuesto a dar un paso al costado cuando la situación así lo requiere. Un líder que siempre necesita estar en la primera plana está motivado por su ego, no por la causa. En contraste, una persona que conoce su lugar actúa cuando es apropiado hacerlo y deja que los demás líderes, cuando eso es lo mejor para el pueblo judío. Baruch Hashem. Bien, pues yo aquí entiendo que Dios hizo el Mishkan para que las personas, bueno, de ahí decía que iba a tomar ya quienes iban a ser los líderes de las tribus, ¿verdad? Dice que no lo designó antes porque podría, como ahorita leíamos al final, podría salir el egocentrismo de todos. Algunos, pues, poderse sentir, pues, como menos que los demás, ¿no? Los que no tuvieran esa capacidad de liderazgo. Y en la otra cuestión, donde hubiera personas egocéntricas, pues sí va a ser así como que una batalla, ¿no? Yo soy el mejor, yo voy a saber manejar mejor a la tribu, yo voy a ser el número uno. Entonces, dice aquí que no, o sea, que debe de, precisamente, como hizo, aquí nos cuenta, ¿no? Como lo hizo Moshe, que pues dice que él antes de golpear al egipcio y que después le dio muerte, dice que primero volteó hacia todos lados. Pues bueno, yo esto pensaba también cuando lo escuchaba, que lo había hecho para ver si nadie lo veía y pues bueno, lo fueran a acusar, ¿no?, de que había matado al egipcio. Pero ahorita en este artículo que nos da esta enseñanza maravillosa, es de que él buscaba, antes que ser egocéntrico, de sentirse que pues era el elegido por Hashem, y que de alguna manera a lo mejor él en su inconsciente o consciente, no lo sé, son mis palabras, que yo lo digo así, no lo sé, pues se pensara él, ¿no?, que ya era, iba a ser el que iba a salvar el pueblo de Israel, pero no era así. O sea, él se detuvo a voltear hacia un lado y a otro, porque nos dice aquí la enseñanza que pues él no tenía ego, ¿no? Él no decía yo voy a ser el, para que todos vean que yo voy a ser el salvador del pueblo de Israel. No. O sea, aquí él volteó y dice, bueno, habrá alguien que tenga esas agallas de venir y sacar la casta, vamos a llamarlo así, y someter a este egipcio de que ha estado maltratando al pueblo judío. Y al ver que no había nadie, pues ya él tomó la decisión y pues pasó, lo que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí esta parashá nos invita que si alguien, o no alguien, yo creo que todos como padres de familia, en mi caso, pues somos líderes de la familia, ¿no? Entonces muchas veces pues también sabemos muy bien que la Torá, la bendita Torá nos enseña que antes de yo ser el líder aquí en mi casa, hay una lideresa, ¿no?, mi esposa, que tengo que consultar con ella, y pues también no ser egocéntrico de creer que yo tengo todas las verdades, que yo tengo todas las respuestas. No, tengo que consultarlo con mi esposa y tomar decisiones. Y bien, pues eso es lo que yo entiendo, son mis palabras, no quiere decir que así sea. Les agradezco mucho. Que el Eterno les bendiga, todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom para todos. Gracias, estimado Jorge. Bendiciones. Un fuerte abrazo.
Igualmente, amigo Alfonso, para usted, para toda su familia, bendiciones, saludos. Muchas gracias por compartirnos este artículo de el Rab Noah Weinberg, de bendita memoria, llamado Conoce tu lugar, y que nos invita pues justamente a eso, a conocer cuál es nuestro lugar, en ya sea nuestra familia, en nuestro grupo social. Y bueno, pues qué les parece, vámonos ahora a una canción relativa a este tema a continuación.
En el desierto ellos andaban, guiados por la Torah. 12 tribus, 4 campamentos, cada uno en su lugar. Conoce tu lugar, en la vida y en la Torah. Cada uno tiene un rol, para la paz y unidad. Los líderes de cada tribu, con responsabilidad, guiando con fuerza y sabiduría para el bien de la humanidad. Conoce tu lugar en la vida y en la Torah. Cada uno tiene un rol para la paz y unidad. El Mishkan en el centro, recordándonos siempre así, que la verdadera grandeza está en acercarse a Hashem. Y él fue un leñador, pero un sabio sin igual. No importa tu posición, sino tu relación con Hashem. Conoce tu lugar en la vida y en la Torah. Cada uno tiene un rol. Así.
desierto ellos andaban guiados por la Torá. 12 tribus, 4 campamentos, cada uno en su lugar. Conoce tu lugar.
Del Eterno, amigos, continuamos. Y bueno, agradecemos también, amigos, por escribirnos en el grupo de WhatsApp. Estimada señora Alma Torralba, muchas gracias también por escribirnos y compartirnos también sus comentarios. Ella nos dice Shabbat Shalom a todos, bien. Igualmente, para usted, señora Alma Torralba, muchas gracias por acompañarnos. Señora Sara Olvera, también muchas gracias. Ella nos manda un sticker que dice gracias, toda Rabá. Igualmente para usted, muchas gracias, estimada señora Sara Olvera. Un saludo para usted, para toda la familia. Y bueno, pues continuamos, amigos. Nos gustaría a continuación compartirles este artículo que nuestro amigo Mijael Domínguez nos tiene. Este artículo se llama Sé tú mismo. Está escrito por el Rab Max Weinman. Y bueno, a continuación, nuestro amigo nos comparte el artículo.
Muchas gracias, amigo Shabbat Shalom. Bendiciones a todos, a mis compañeros, a todos los radioescuchas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Miguel Domínguez. Yo me encuentro en la ciudad de Toluca y en esta ocasión voy a compartir acerca de un artículo que se encuentra en la página de Ash Latino. Este artículo es correspondiente a la Parasha Bamidbar por el Rav Max Weinman. Y dice así: ¿quién eres como individuo? No es accidental. Fuiste diseñado con absoluta precisión por un ser infinito. Eres tú, porque así debía ser. No puedes escaparte, y si lo intentaras, serías infeliz y no desarrollarías tu potencial. Hace poco me pregunté qué era lo más importante que debía compartir con mis hijos. Medité y recé buscando una respuesta. Hashem, ¿qué es lo que tú quieres que le diga a mis hijos? La respuesta, que puede o no haber venido de Dios, no tengo profecía, fue: sé tú mismo. Eso es lo que necesitan escuchar de ti. Sé tú mismo. Gran parte de la vida la pasamos actuando o simulando ser algo que no somos. La sociedad nos empuja y nos tironea en demasiadas direcciones, pero que no parecen ser correctas. Pero fluimos, no queremos llamar la atención. No queremos parecer inadaptados, queremos ser parte de los importantes. En un momento de la era talmúdica, el líder de la yeshiva colocó un guardia en la puerta de la sala de estudios con instrucciones específicas. No dejes entrar a ninguna persona que no sea sincera en algún sentido. Para merecer estudiar la sabiduría del Eterno, su interior debe de ser como su exterior. Aunque sabemos que Hashem no priva de su sabiduría a nadie, que la desee es inconsistente y contradictorio que su sabiduría fluya hacia quien es falso. El Eterno es absolutamente unidimensional. Él es exactamente lo que es. Por lo tanto, para ser un recipiente adecuado de su sabiduría, debemos esforzarnos por ser sinceros, honestos y exactamente quienes debemos ser. En el desierto. Al comienzo del libro de Números, se realiza un censo teniendo en cuenta la filiación tribal. Vemos aquí que se enfatiza la individualidad, a diferencia de los censos anteriores que no tuvieron en cuenta las tribus, sino que fueron censos generales. El desierto fue la época y el lugar en el que las tribus adoptaron una configuración específica. Cuando viajaban, debían respetar la formación. Algunos comentaristas bíblicos comparan esta configuración de las tribus al norte, sur, este y oeste con el zodiaco y las 12 constelaciones. Esta es una idea interesante, porque astrológicamente hablando, las estrellas y las constelaciones tienen una influencia en la personalidad con la que naces. Al vivir con un formato fijo que enfatiza a cada tribu individual, se acentúa la idea de que cada tribu tiene un propósito y un diseño individual. Presta atención que esto ocurrió en un desierto, un lugar que carece de influencias externas. Solo en un desierto puedes ser realmente tú mismo. ¿Acaso debes buscar un lugar para aislarte y encontrarte a ti mismo? Por completo, a menos que hacerlo te genere problemas emocionales y o psicológicos. El aislamiento es una de las herramientas más poderosas para el crecimiento espiritual, y a lo largo de la historia lo utilizaron los profetas, los cabalistas y las personas sagradas. Para asegurarte de usar esta herramienta correctamente, es bueno tener un mentor experto en esta clase de actividad. Si te resulta difícil alejarte, puedes encontrar en tu propio hogar un espacio para aislarte y realizar introspección, meditar y rezar. En definitiva, el objetivo es vivir dentro de la sociedad y al mismo tiempo conservar tu identidad. Una orquesta comunitaria. Puede ser que ahora mismo pienses, pero rabino, siempre oí que el judaísmo tiene una orientación comunitaria. Esto es correcto. La gloria de servirle al Eterno se incrementa y toda la fuerza y la santidad del individuo solo se pueden concretar con una comunidad. Necesitamos ser parte de las vidas de los demás. No podemos permanecer recluidos, debemos salir al mundo y convertirlo en un lugar mejor. Pero solo podemos hacerlo si perfeccionamos al individuo que debemos ser, el individuo que Hashem creó. Practica con tu trompeta a solas, en tu cuarto, lejos de los demás. Cuando hayas perfeccionado tu habilidad y hayas descubierto tu propia música, ven a la banda. Comparte lo que tienes para ofrecer y únete a la orquesta sagrada. Como decía el gran Sevilel, si no estoy para mí, ¿quién estará para mí? Y si estoy solo para mí, ¿qué soy? Hasta aquí este artículo que se encuentra en la página de Es Latino y es un artículo muy interesante porque en este artículo nos habla de la individualidad de cada persona y también nos habla de nuestra relación con la comunidad. Pero aquí hay algo muy importante y es algo que nos enseñan nuestros rabinos de Breslev, que es la introspección. A nosotros nos enseñan la hidvodebut, que es lo mismo, aislarte, buscar un lugar fijo, un lugar en donde estés tranquilo y puedas conectarte contigo mismo, conectarte con el soberano, rey de reyes, y de esta manera, nos dice este artículo, no vas a perder tu individualidad, vas a vivir en la comunidad, vas a lograr cumplir tu misión, tu propósito, pero también dentro de lo que eres tú mismo, no copiando a nadie, no tratando de hacer lo que los demás quieren que tú hagas, sino lo que a ti te corresponde, lo que a cada uno nos corresponde en nuestra individualidad, en nuestra particularidad. Pues este es mi comentario, deseo que todos tengamos este mérito y esta dicha de encontrarnos con nosotros mismos, de poder tener este tiempo de introspección y de esta manera podamos vivir de una manera alegre, como comienza este artículo diciendo, de una manera conectados con nosotros mismos, con crecimiento espiritual, con salud espiritual. Y que de esta manera podamos crecer, ayudar a los demás y también nosotros mismos poder llegar a cumplir el propósito y la misión que el Eterno tiene para nosotros. Deseo a todos que tengan un excelente Shabbat y que el Eterno les siga bendiciendo. Bendiciones a todos. Adelante con el programa, amigo.
Muchas gracias, amigo Mijael, por compartirnos esta enseñanza, amigos, así es, el Eterno nos permita. Ser auténticos, ser nosotros mismos. ¿Y qué les parece? Vámonos a una canción que habla de este tema.
Tú eres único, no es casualidad. Fuiste creado con precisión por un ser infinito que te ama. Eres tú. Que así debe ser. Sé tú mismo sin temor. No pretendas ser otro. La verdad en tu interior es lo que te hace brillar. La vida nos empuja a actuar. A veces a simular. Pero en la sinceridad encontramos la verdadera libertad. Sé tú mismo sin temor. No pretendas ser otro. La verdad en tu interior es lo que te hace brillar. En el desierto encontramos
encontraron su lugar. Cada tribu, cada estrella en el cielo. Un propósito, un diseño especial. En la soledad se reveló. Como una orquesta comunitaria, cada uno toca su canción. Perfecciona tu melodía y únete a la gran misión. Sé tú mismo sin temor. No pretendas ser otro. La verdad en tu interior es lo que te hace brillar. Encuentra tu sonido, comparte con el mundo tu luz. Con humildad y verdad, serás quien debes ser.
Continuamos, amigos, en este programa de Shabbat Gigante Musical. Les agradecemos también a todos nuestros amigos que nos acompañan desde diferentes países. A nuestros amigos, tenemos conexiones desde Alemania, Colombia, Estados Unidos y México. Y bueno, continuamos, amigos, con nuestro amigo Hugo González. Él nos comparte un artículo llamado Una Nación Unida. ¿Qué les parece? Este es un artículo escrito por el Rav Yehuda Apel. Y bueno, a continuación, la participación de nuestro amigo Hugo Méndez. Hugo González, perdón.
Shabbat Shalom, queridos amigos de la Radio Nájida Breslev Internacional. Les saludo a su amigo Hugo González. Qué gusto estar con ustedes, saludándolos. Espero que se encuentren todos muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de permitir estar en sus hogares leyendo un artículo que podemos encontrar en la página dashlatino.com titulado Una Nación Unida, escrita por el Rab Yehuda Apel. Este artículo está basado en la parashá de esta semana, en la parashá Bamidbar. Bien, enseñanzas de vida seleccionadas de la parashá semanal y de las fuentes de nuestros sabios. El artículo dice así. El Talmud dice que la generación de Yehudá Bar y Leai representa el estudio de Torah en su máxima expresión. ¿Qué destacó a esa generación? El Talmud afirma que en ese periodo seis personas estudiaban juntas, compartiendo una misma cobija. En un nivel, el Talmud implica que a pesar de tener una sola cobija, por la gran pobreza que había, el pueblo continuaba dedicado al estudio de la Torah. Sin embargo, Rabbi Haim ofrece otra explicación. Él afirma que la única forma en que seis personas puedan sentarse juntas bajo una misma cobija es si cada uno se preocupa por el otro, asegurándose que todos estén cubiertos. La verdadera grandeza de la generación del Rab Yehuda fue el amor y el respeto mutuo que existía. En la Torah encontramos algo similar respecto a la revelación en el monte Sinaí. La Torah describe que el pueblo judío estaba tan unido en el momento de la revelación que fue como si en el momento, en el mismo monte Sinaí, hubiera estado una persona. Precisamente por esta unión tuvieron el mérito de recibir la ley divina. Este tema juega un rol trascendental en el Bamidbar, la parashá de esta semana, donde la Torah se extiende describiendo el campamento israelita en el desierto. En medio del campamento estaban los levitas y el santuario. Alrededor de este centro estaban las 12 tribus, conformando un cuadrado. Había 3 tribus en cada lado del cuadrado, norte, sur, este y oeste, conformando campamentos menores. Cada tribu tenía una bandera con su insignia particular. Los colores de las banderas correspondían a los colores de las piedras del pectoral del sumo sacerdote, cada uno de los cuales representaba a otra tribu. El Midrash dice que cuando Dios sugirió esta disposición, Moisés cuestionó la idea diciendo, ahora habrá disputas entre las tribus. Moisés pensó que cuando comenzaran a explicar quién viajaría al este y quién al oeste, quién estaría al frente y quién detrás, la gente comenzaría a discutir. Además, cada dirección está asociada con una cualidad y una bendición diferente. Por ejemplo, el norte está asociado con la riqueza y el sur con la sabiduría. Dios le dijo a Moisés que no debía preocuparse. Las tribus aceptarían la organización del campamento por una simple razón. Años antes, en el funeral de Jacob, sus 12 hijos transportaron el ataúd. Ellos se pararon alrededor del ataúd de la misma en que las tribus serían organizados en el campamento. Por lo tanto, cada uno sabría que estaba en el lugar adecuado. Dios le dijo a Moisés que no se preocupara, porque cuando alguien conoce su lugar, inevitablemente se mantiene calmo y sereno. Y así fue. En nuestra parashá, después de una larga descripción de quién viajaría primero y quién último, la Torá dice: y el pueblo judío hizo exactamente como se le instruyó. El amor y el respeto por cada individuo, así como el reconocimiento de la forma en que cada uno contribuye al todo, es la forma en que nuestra nación alcanza la verdadera grandeza, que ocurra pronto y en nuestros días. Y así termina este artículo. Baruch Hashem. Gracias al Eterno. Bien, sin duda alguna, y como lo sabemos, estos artículos están más dirigidos hacia el pueblo de Israel. Sin duda alguna, es más que claro que aquí el autor, en este caso el Rab, Yehudá, e incita a la unión de todos, ¿no? No importa si tú eres de este lugar, si eres de otro lugar, si eres de esta tribu, si ya estás en Europa, si sigues en tal lugar, si ya viviste en Estados Unidos, si eres mexicano, pero mientras que seas judío, hay que seguir todos unidos. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso este mensaje. Pero nosotros como noájidas, ¿cómo encajamos tal vez en esta enseñanza? Pues bastante bien, porque nosotros también tenemos un lugar y tenemos que estar muy orgullosos del lugar en el que estamos. No vamos a renegar, hay que entender que aquí nos tocó nacer, aquí nos tocó vivir. No se trata de una especie pues ya que, o ya ni modos, o hay que ser honestos, ¿no? Y decir, bueno, pues así Dios quiere, pues no. he leído otros artículos donde claramente, cuando nosotros estudiamos bien Torah, cuando nosotros cumplimos los preceptos y cuando tratamos de aferrarnos realmente a lo que nos pide el Eterno, ocurre algo inverso. Dios, quiera o no, nos va a tener también que ayudar. Porque nosotros estamos cumpliendo. Y no es una especie de obligación, sino que así es curioso, ¿eh? Es curioso. Entonces, a nosotros, si estamos bien plantados donde debemos de estar conscientes de lo que somos, vamos a lograr bastante. A mí me impresiona mucho cómo lo ve, lo ven aquí, el que precisamente que la verdadera grandeza de la generación del Rab Yehudá fue el amor y el respeto mutuo que existía en esa época. Esto debería existir ahora, y es por eso que lo expone este artículo. Acabamos de vivir elecciones aquí en México y todavía se están peleando de que si es quién, que si no es quién, que si ya hay que estar juntos, o sea, hay que dejar a un lado eso. Igual pasa con los judíos. Hay quienes están peleando de que es que el cristianismo dice esto, que el judaísmo dice lo otro. Ya no, o sea, a ti te tocó estar aquí, haz tu trabajo y ayuda a esas personas, no importa de lo que crean, no importa de lo que sean. Muchas de esas personas que creen otras cosas, a veces son tu familia, a veces son tu hermano, a veces son tus hijos, tus padres. Lo importante es que nos cubramos todos con la misma cobija. Eso es lo más importante. Al menos yo así lo estoy viendo y así lo veo en este artículo. Entonces, este mensaje, como dije, si bien es para judíos, yo más bien pienso que es para todos, para todo el mundo. Para usted, para mí, para todos. Y pues bueno, hasta aquí mi comentario. Y les deseo todo lo bueno y dulce a todos. sigan disfrutando de este hermoso programa y si el Eterno lo permite, nos estaremos escuchando. Hasta la próxima. Shalom, shalom, queridos amigos. Bye, bye.
Muchas gracias, amigo Hugo. Igualmente para usted, muchas gracias por compartirnos este artículo llamado Una Nación Unida. ¿Qué les parece? Vamos a una canción relativa al tema y después un pequeño comentario.
En tiempos de pobreza y aflicción, seis personas una cobija compartían. El amor y respeto, su conexión, en la Torah juntos se unían. Una nación unida, con un solo corazón, cada uno en su lugar, todos en armonía. El amor y el respeto, nuestra canción. Así se alcanza la verdadera grandeza día a día. En el monte Sinaí, como no estaban, unidos en espíritu y en misión. La ley divina juntos recibían, con un amor y una sola visión. Una nación unida, con un solo corazón, cada uno en su lugar, todos en armonía. El amor y el respeto, nuestra canción. Así se alcanza la verdadera grandeza día a día. En el campamento, cada tribu su lugar, banderas ondeando con orgullo y paz. Como en el funeral de Jacob, sin discutir, cada uno su rol aceptó, sin más. Les dijo a Moshe, no temas más, el pueblo sabrá su posición. Cuando conoces tu lugar, la paz hallarás, calma y serenidad en su corazón. Una nación unida, con un solo corazón, cada uno en su lugar, todos en armonía. El amor y el respeto, nuestra canción. Así se alcanza la verdadera grandeza día a día. Que pronto llegue ese día, donde en amor y respeto vivamos. Una nación unida, en alegría, con grandeza verdadera avanzamos.
Nación Unida, ese es el título de este artículo, amigos, y de esta canción, y así es, y justamente en la entrega de la Torah, así como el pueblo de Israel estuvo unido, también estemos unidos los noájidas, porque también tenemos también parte en esa entrega, amigos, y por cierto, aprovecho para recordarles que el próximo martes a las 8 de la noche estaremos haciendo justamente un pequeño festival musical con los diferentes géneros de los países desde nos acompañan, amigos. Les agradecemos por acompañarnos desde Argentina, Colombia, la Unión Americana y desde luego nuestro país México, amigos, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a las 7 de la noche para el sorteo mensual de la Radio Noájida, amigos. Los invitamos a continuación y bueno, con los favores del Eterno, nos escuchamos en un rato más, amigos. Muchas gracias por participar a nuestros amigos que nos compartieron esos artículos, nuestro amigo Marcelo Valladares, Alfonso Espinosa, Mijael Domínguez y Hugo González. Que el Eterno nos bendiga. Su servidor Jorge Hernández desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, les manda un cordial saludo. Y bueno, no nos despedimos, nos escuchamos en una hora con el sorteo mensual, amigos de la radio. Y bueno, les agradecemos a todos por participar también, patrocinar, amigos, y en las diferentes actividades en la Radio Noájida, amigos. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Los rabinos nos comparten su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe. En familia no hay nada que temer. Shabbat gigante, unidos en la paz. nos llena el corazón. Juntos crecemos en fe y devoción. Nuestra radio es más que una canción. Shabbat gigante.